Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el juicio, el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El creyente feliz, dichoso, bienaventurado, está puesto en el mundo para ser testigo. Todos sabéis muy bien que cuando Cristo asciende a los cielos, primeramente previo a la ascensión, el discurso del resucitado es un discurso de poder, de autoridad. Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad que yo tengo, ya que soy Señor, os envío a las naciones. ¿Para qué? ¿Para que hagáis cristianos? Sí, en el sentido de seguidores, para que hagáis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, para este ministerio, para hacer discípulos, para buscar seguidores en las naciones, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La promesa de que Cristo está con su pueblo tiene que ver en la, o se manifiesta, se hace realidad en la medida en que el pueblo esté comprometido con el programa de Cristo. A veces nosotros somos muy dados a decir, bueno, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y estamos tomando un texto que tiene que ver con disciplina para aplicarlo a la generalidad. Y este otro versículo lo usamos también para lo mismo. Yo estoy con vosotros todos los días, solo mientras tú estés haciendo lo que Cristo quiere. ¿Entiendes esto? Puedes reunirte en el nombre del Señor y el Señor estar ausente de la reunión. Tienes la iglesia en la Odisea. ¿En dónde está el Señor? En la puerta. Y la iglesia está feliz en el interior. Cristo nos sitúa como lo que somos, testigos suyos. Después de el primer encuentro del resucitado que habla de poder, el segundo discurso de Cristo tiene que ver con testimonio. Y Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo primero, recoge el mandato de la gran comisión desde la óptica del testimonio. Jesús dice a los discípulos, no os mováis de Jerusalén hasta que hayáis sido investidos de poder de lo alto, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces, solo entonces, me seréis testigos. Porque el testimonio del resucitado no tiene que ver con un discurso que afirma su existencia. Tiene que ver con una vida que transforma. Y solo puede ser transformada la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Por tanto, el discurso de Hechos de los Apóstoles tiene que ser el mismo, la esfera de testimonio de Hechos, tiene que ser la misma esfera de testimonio de Jesús. Y Lucas dice en el prólogo de Hechos estas palabras, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No hizo nada Jesús que primeramente no hubiera hecho. Luego, el discurso visible del mensaje de Jesús era su propia persona. Y aquí Cristo nos enfrenta con la demanda del testimonio. Notad lo que dice el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando estudias este asunto de la sal, tienes que preguntarte primeramente cuál es la misión de la sal. La sal no impide la corrupción del entorno, impide la corrupción de aquello que rodea. Hay tres cosas que produce la sal. La primera, la necesidad de beber. La segunda, la ausencia de corrupción en ella misma. Y en tercer lugar, el sabor. Es lo que da sabor a la comida. Las tres cosas tienen que ver con el testimonio del creyente. En primer lugar, Un creyente que es sal en el mundo despierta sed en aquellos que le rodean. Un creyente se presenta muy diferente a cómo es el mundo. ¿Es así o no es así? ¿O estoy diciendo algo muy extraño? ¿Nosotros somos distintos al mundo? No, Señor. Nosotros somos contrarios, pero no distintos. A veces entendemos que la distinción del creyente en relación con el mundo son cosas de afuera. Recuerdo que una vez estaba en una escuela dominical en nuestra iglesia. A mí me gusta mucho, de vez en cuando, ir a las secciones de la escuela dominical. Me siento feliz. Una vez fui a una de las secciones de preadolescentes y el tema de aquel domingo para toda la iglesia era la diferencia entre el creyente y el mundo. Estuve escuchando la clase. Y al final le pregunté a una niña que había allí en el primer banco, le dije, vamos a ver, ¿tú has entendido lo que te dijeron hoy? Sí. Muy bien. Dime cuál es la diferencia entre un creyente y uno del mundo. Y ella me dijo, qué fácil. El creyente es aquel que va al culto cuando la gente va a la playa. Y yo dije para mí, mira tú, le han enseñado religión, pero no le han enseñado comunión con Cristo. Yo soy distinto al mundo porque mi vida es una vida que no puede sostenerse en el ambiente del mundo. ¿Entiendes eso? Por tanto, cuando Cristo te introduce en medio del mundo, tu ética cristiana, tu comportamiento despierta ¿qué cosa en el mundo? Despierta sed. Te preguntan, ¿por qué motivo tú eres así? ¿Por qué motivo tú no hablas como habla el resto de la gente? Oye, ¿cuánto tiempo llevas casado? Pues llevo tantos años. ¿Cómo te llevas con tu esposa? Fantásticamente. Estás despertando en nuestra sociedad, ¿qué cosa? Sed. Y cuando los que te rodean sienten la sed por aquello que tú tienes, tienes la ocasión de ser testigo de Cristo. Y decir a las gentes, mira, yo soy así por una sola razón. Porque tengo a Cristo en mi vida, en mi experiencia personal. Hermano querido, mi querida hermana, lo que cambia tu vida es Cristo o no hay cambio en tu vida. Es Cristo y solo Cristo el que comunica poder y vitalidad a tu vida, el que te hace diferente, distinto, no por condición externa, sino por convicción y por comunión interna. En la medida en que un cristiano vive a Cristo, el mundo ve a Cristo en el cristiano. Vosotros, dice Cristo, sois la sal de la tierra. ¿Para qué? Para que despertéis en los demás necesidad. Y cuando siente la necesidad de lo que tú tienes, lo conduces a la fuente de agua. ¿Quién es? Cristo mismo. Aquellos que trabajan en prospecciones petrolíferas, por ejemplo, en la selva del Ecuador, yo he visto una vez unos de estos, con calor intensísimo y trabajo fuerte, tienen la posibilidad de deshidratarse. ¿Sabéis lo que le dan? Pastillas de sal. Las pastillas chiquitinas de sal. ¿Y la sal produce en ellos qué efecto? Necesidad de beber. Entonces sienten necesidad de agua y no se deshidratan. Dios te ha puesto a ti y a mí en el mundo para que los que te rodean sientan necesidad de Jesús. Ahora Jesús dice algo muy, muy serio, y si la sal se desvanece, ¿qué? ¿Para qué sirve? Veremos enseguida eso. Segundo lugar, la sal evita la corrupción. No es que los creyentes estemos en el mundo para que el mundo no se corrompa, está corrompido. Lo que tenemos nosotros es que en el mundo donde estamos, nuestra vida no puede ser corrupta, y en segundo lugar, no podemos tener relación con la corrupción del mundo. Hablábamos ayer del jamón de jabugo. Bueno, ¿por qué es tan bueno? Porque está curado. ¿Y por qué se cura? Porque está rodeado de qué. Rodeado de sal. En el norte, que no hay tanto jamón como aquí, por supuesto, pero hay mucho pescado, en mis tiempos se salaba el pescado. La sal impedía que ese pescado se corrompiera. Lo podías tener todo el tiempo que quisieras que se mantenía mientras tuviera sal. El creyente está en un mundo corrupto para impedir o hacer visible la sanidad espiritual, alejando al creyente de la corrupción. Una de las peores tragedias que puede ocurrir en nuestro mundo es ver un creyente que en la iglesia el domingo es un santo y es un impío durante la semana. El creyente, con la sal que es, está colocado en el mundo para que Cristo, que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, se reproduzca en él. Yo no sé si tenemos claro esto, por favor. Yo sé que intelectualmente tal vez lo tengáis. El creyente no está puesto en el mundo solo para que hable de Cristo. El creyente está puesto en el mundo para que manifieste a Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Cristo es una teoría para el mundo si no lo ve en la vida de los creyentes. Y una de las características de Jesús ha sido su santidad personal. Quiero decirte, con la autoridad de la Biblia, que la santidad no es una opción. Es la única manera de la vida cristiana. Ahora, la santidad, lo veremos en el estudio del sermón, la santidad no son asuntos externos. Es experiencia interna. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No te equivoques, por favor. Yo dije en la introducción ayer del Sermón de la Montaña, Cristo recibe sentencia de muerte por tocar solo una cosa, ¿sabéis qué? La religión. Él sacudió la religión y dijo, esto no puede ser. Los fariseos tenían una estructura externa. Mientras estuvieran dentro del esquema, eran santos. Y Cristo le dice, hipócritas, sois corruptos y corrompidos. Vosotros sois la sal para manifestar al mundo la vida de santidad. Tercero, vosotros sois la sal no solo para la sed y la corrupción, para despertar sed, sino que también vosotros sois la sal para que en ese sentido no solo mantengáis la santidad de vida, sino que también vosotros, estoy buscando mi nota, sí, gracias, Paco, que sería de mí sin la ayuda correspondiente, para dar sabor. La vida cristiana tiene que dar sabor en nuestra sociedad. Es decir, tiene que resultar agradable. ¿Tú sabes lo que es la comida sin sal? Bueno, es bueno comer sin sal, ¿eh? Muy sano, pero no sabe demasiado. Y la Biblia dice que el huevo cocido es sumamente empalagoso sin sal. Es posible dar sabor. Ahora, el testimonio del cristiano es el testimonio de la vida de Cristo. Cristo estaba en su sociedad y era cautivador y daba sabor a todo aquello que le rodeaba, pero fue un hombre social, Jesús. La iglesia está colocada no para vivir en el interior de sus locales, está colocada para estar en el mundo, para relacionarse con el mundo, para tocar la estructura de la sociedad, para manifestarse en donde esté. Y dar contenido, sea una vida atractiva. La primera cuestión que yo tengo que preguntarme es si el atractivo de vida es ya para los creyentes una verdadera atracción. A veces nosotros hemos caído en una dinámica de religión de tal dimensión que lo único que nosotros sabemos hacer, ¿sabéis qué es? Cultos. Y nada más. Y cuando viene algún festivo, lo único que podemos hacer, ¿qué es? Un culto. Y yo a veces veo, y esta mañana estoy viendo a niños pequeños aquí. Bueno, la gracia de Dios los mantiene, ¿sabéis? Pero para un niño pequeño, el domingo es un agobio, ¿o no? Yo hablo de cosas naturales y normales. Cuando yo era un niño, en mi iglesia, era la época de la costumbre de la camisa almidonada. ¿Recuerda alguno eso aquí? No, ya es muy viejo, ¿verdad? Pero es así. ¿Sabes lo que era la camisa almidonada? La camisa de cuello duro. Era una camisa que yo el sábado por la noche, cuando veía a mi tía que tenía esa función, yo creo que maldije muchas veces a mi tía, por eso, Dios me perdone. Yo veía a mi tía agarrar la camisa blanca, meterla en almidón, el cuello, bien empapado, y luego con una plancha caliente darle allí hasta que aquello quedaba como un cartón. Resulta que en mis tiempos mis padres no tenían medios económicos, yo creo que tenían muy pocos medios toda la gente, y me compraban una camisa. Cuando me compraban la camisa, me la compraban un número más. ¡Qué feliz era yo! no tenía problemas. Pero yo crecía y la camisa no crecía. De manera que llegaba un momento en que el cuello almidonado era un elemento de estrangularme. Y me acuerdo como si fuese hoy. A mi madre con la camisa, tipo torero, ven acá, me metía la camisa y después para abrochar el cuello me decía, estira la cabeza. Y yo estiraba la cabeza y cuando estiraba la cabeza, ¡rach!, me ponían el botón. Pero claro, cuando bajaba la cabeza, andaba yo allí. Yo aprendí enseguida cómo arreglar la solución. Y en el culto metía la mano así por el cuello, tiraba así y el botón, ¡prof! Entonces tenía una cierta liberación. ¿Pero por qué había que ir así? Porque íbamos al encuentro con el rey. No tenía tanto que ver cómo ibas por dentro, sino cómo ibas por fuera. Esto es sorprendentemente ajeno a la lógica del Evangelio. He venido para que tengan vida, cono, la tengan en abundancia. Comentaba esta mañana con Paco y con María una visita que hicimos Esther y yo en Australia y fui a la iglesia de Hillsong. Yo creo que algunos saben lo que es Hillsong. La mejor música evangélica, dicen, en el mundo. Bueno, eso. Cuando yo llegué a Australia y pregunté por Hillsong, algunos me hablaron pestes de Hillsong. Cuando a mí me hablan pestes de alguien, ¿sabe lo que me interesa? Ir a ver lo que pasa. De modo que un sábado por la tarde, ¿cuándo tienen culto? El sábado por la tarde. ¿Y el domingo no? El domingo no. ¿Domingo por la mañana no? No. ¿Solo por la tarde el sábado? Bien, voy allá. Y fui a Hillsong. Y me encuentro con una reunión en donde hay 2.000 jóvenes de 25 años para abajo. Aparte de los mayores y de los padres. Con una música fantástica y una predicación impactante. Dije, yo no he visto nada raro aquí. ¿Por qué el sábado por la tarde? Bueno, después pude hablar con el pastor de la iglesia. Y él me dijo, mira, ¿sabes por qué estamos así? Porque yo un día me pregunté, ¿por qué no vienen en Sydney los jóvenes a las iglesias el domingo por la mañana? Y me di cuenta que en la sociedad en donde estamos, en Australia, en otros sitios era diferente, los domingos por la mañana la gente toda se dedica, ¿sabes a qué? Al deporte. De modo que los jóvenes van a jugar a fútbol, a no sé qué, a no sé cuánto. Yo dije, mira qué curioso. Todo en la explanada, todo el lugar, porque en Australia como es tan grande el terreno y hay poca gente, las propiedades son muy grandes, todo esto lo vamos a convertir en un polideportivo y en una pista de hielo. Y el domingo por la mañana no hay culto. Pero qué herejía, no hay culto. ¿Sabe lo que hay? Deportes. Y cada joven de la iglesia puede traer a sus compañeros del instituto, de la universidad, a hacer deporte. Hay una condición. Tú quieres pertenecer al grupo de deporte y practicar deporte, tienes que aceptar un curso bíblico de una semana, un sábado por la mañana. Y tienes que venir, o procurar venir, a la reunión del sábado por la tarde. La iglesia de mayor crecimiento en Australia hoy, porque es una iglesia que está inserta en su tiempo y en su sociedad. Nosotros estamos predicando cosas que pertenecían, que eran problemas en el 1800, pero no lo son hoy. Y no estamos hablando de la problemática de la Iglesia de Cristo hoy en España, en relación con homosexuales, en relación con el aborto, en relación... Esto es el mensaje de la Iglesia hoy. Y si yo no tengo este mensaje hoy en día, no puedo despertar algo benéfico en nuestra sociedad. ¿Entiendes esto? Cristo dice, vosotros estáis ahí para estar en la sociedad y ser ilusionantes en la sociedad. Yo sueño con una iglesia en donde los adolescentes vayan a la reunión diciendo a sus padres, vamos, porque nos sentimos felices. Yo sueño con una iglesia donde los jóvenes tengan su espacio vital. Yo sueño con una iglesia que esté en la sociedad transmitiendo con su vida un mensaje permanente al mundo que necesita. ¿Tú crees eso o no crees eso? Es el ministerio de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia. La iglesia en la sociedad. Cristo fue un hombre social, sus discípulos estaban en la sociedad, comían con los publicanos y con los pecadores, según los fariseos, porque tenían un mensaje que comunicarles a ellos. ¿Está la iglesia hoy en día así? Vosotros sois la sal de la tierra. Dice, no te olvides de algo. Aquí presenta una imposibilidad. La sal no puede dejar de ser sal y de ser salada. ¿Entiendes? Lo que dice el Señor, si acaso la estructura del texto griego es un condicional absoluto, pero si acaso, si tal vez pudiese la sal dejar de ser salada, ¿con qué se iba a salar? Pues con nada. Porque si la sal, que es lo que se usa para salar, no está salada, ¿sabes para lo único que vale? Para tirar en la tierra y ser pisada por los hombres. Así también, una iglesia que no despierta sed en la sociedad, que no es testimonio para la sociedad, no sirve para nada. Porque no cumple la misión. Y Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Añade más. Vosotros sois la luz del mundo. En la reunión anterior mencioné la presencia de Cristo en la tierra como la luz. El prólogo del Evangelio de Juan vincula a Logos, al Verbo, con la luz. Lógico, la primera expresión de Dios en la historia registrada es luz. ¿Qué dijo Dios en la creación? Sea la luz. Y esta luz de Dios en Cristo viene a brillar en el mundo. Bueno, decía antes que los hombres tomaron la luz, la pusieron en la cruz y dijeron, bueno, se apagó, ya está, no hay más. Pobres hombres. El príncipe del poder del mal, sus demonios, pensaron que la cruz era el resultado final. Se han equivocado. Por eso Pablo dice, si los príncipes de este mundo hubieran sabido esto, ¿no hubieran matado al autor? Pedro, al autor de la vida. ¿Sabes? Satanás es un gran derrotado. Porque cuando Cristo desciende de la cruz, cuando Cristo va al sepulcro, cuando Cristo es resucitado, cuando Cristo asciende, el Cristo que asciende es el Cristo que se hace vida en cada cristiano. Luego la luz de su persona brilla ahora ¿en cuántos? En todos los cristianos. Estaba una vez en un determinado lugar en Hispanoamérica, un polideportivo muy grande, y era el tiempo en que se estrenó aquella canción Enciende una luz. Me llamaba la atención que cuando entraba la gente, a cada una persona que entraba le daban una vela. Yo dije, ¿para qué? Bueno, todo el mundo se sentó con sus velas allí. Y de pronto, al final, después del ministerio, dijeron, vamos a cantar. Y el grupo musical empezó a cantar Enciende una luz. Y cada uno estaba encendiendo la luz de su vela. Y en la medida en que se iban encendiendo las velas, se iba bajando la luz del estadio. Al final de todo, lo único que se veía eran todas las gradas iluminadas. Dios brilla en tu vida. Y la luz de Dios se hace visible por medio de ti en un mundo en tinieblas. Ayer en la exposición veía un no sé cómo se llama el aparato, bueno, un carburo, una luz de estas. Bueno, carburo es realmente lo que le echas dentro del aparato, pero bueno, se llamará carburo. Bueno, ahí está un candil de esos de carburo, bien. En Galicia se usaba el carburo ya en tiempos muy modernos, pero se usaba antes los faroles que llamaban allí, que eran cuatro, era un aparato cuadrado con cristales y dentro ponían una ampolla con petróleo, con aceite y una mecha y se encendía y se... ¿Sabe lo que pasa? Que si la mecha no era muy buena y el petróleo no era bueno, se producía mucho humo y los cristales se empañaban. Luego, al cabo de un rato, lo único que tú veías era nada ahí dentro porque el cristal estaba sucio. ¿Sabe lo que hacía el labriego? Abría el farol y con alguna rama del campo, alguna cosa, limpiaba los cristales. Dios está buscando gente santa, cristales limpios que dejen salir su luz. Y ahora notad dónde tiene que brillar la iglesia y el individuo, porque el versículo es un versículo doble. No se enciende, perdón, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Colectividad. Una ciudad no es una casa, es un conjunto de casas. No es una luz, es un conjunto de luces. En este sentido, la iglesia en el mundo está para brillar sobre las montañas de la tierra. Estoy hablando de la metáfora que se utiliza aquí en el sentido espiritual, de modo que la iglesia sea un luminar en el mundo y no se puede apagar esa luz. Por eso esa canción dice, enciende una luz, déjala brillar, es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. La iglesia, si no tiene luz para el mundo, no tiene razón de ser. Es necesario que la iglesia haga un alto y se pregunte si realmente está brillando con la luz que Dios quiere comunicar. No es la luz de la teología, es la luz de la vida. Cristo es luz porque es vida. Cristo es luz porque es el sol de justicia. Y la sociedad de nuestros días necesita ver las vidas brillantes de los creyentes luciendo en un mundo en tinieblas. Pero dice algo más. Ni se enciende una sola luz y estamos en el individuo. De la colectividad al individuo, no se enciende una luz para ponerla debajo de un almud. El almud era aquella medida de granos, casi siempre de madera cuadrada. Dice, si tú enciendes una luz y le pones un almud encima, ¿qué pasa? Bueno, vale para nada esa luz. Bueno, recordáis la historia de Gedeón, cómo se conquistó, cómo ganó la batalla Gedeón con los 300 hombres, metiendo teas debajo de cántaros de barro. La tea estaba encendida, pero el cántaro no permitía salir la luz, hasta que comenzaron a romper los cántaros y comenzaron a brillar las luces en la noche. Tú y yo, como individuos, tenemos que ser luz. ¿En dónde? ¿En el mundo? Por supuesto. Pero mira dónde. Esa luz alumbra a la familia, a todos los que están en casa. ¿Quieres un ejemplo bíblico? En la carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 3, Pedro habla de una mujer que está casada con un no creyente. Y ese hombre, por el contexto se aprecia, ese hombre que no es creyente, le dijo a su esposa, en esta casa, ni una sola palabra sobre Cristo. Y la mujer dijo, está bien, ni una sola palabra. Pero ese marido no pudo apagar la luz de Cristo que brillaba en esa mujer. Y dice el apóstol Pedro que ese hombre fue llevado a Cristo sin palabras por la conducta de su mujer. Vuelvo a insistir esto, hermanos. Yo sé que voy a caeros pesado. No me invitéis nunca más. Pero quiero decir esto con la autoridad de la Biblia y con el contexto de nuestro mundo evangélico hoy. Es necesario comenzar a brillar mucho más que hablar. Necesitamos un pueblo tan comprometido con Cristo que el mundo de ahí afuera, sin una palabra, vea a Cristo en la vida de los creyentes. Y no solamente en la casa física, en la familia. Impresionante esta cuestión. Quiero deciros, esta mañana dije que no puedo evangelizar a un niño si no ve el amor de Dios en su padre hacia su madre, ¿verdad que no? Si hay algo que tengo grabado en el fondo de mi alma de una forma tremenda y no lo voy a borrar nunca, fue una vez que llevábamos Esther y yo a una señora de nuestra iglesia con su hijo, el primer domingo que su padre no estaba ya en casa. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Y lo llevamos, la llevamos para simplemente decirle, aquí estamos. Llegamos al portal de su casa. Y el niño abrió la puerta del coche y bajó corriendo y subió las escaleras hasta la puerta del portal y puso el dedo en el timbre de su casa. Y su madre le dijo, ¿a quién llamas? Y él dice, a papá. Y su madre le dice, papá no vino. Llámale para que venga. Y su madre le dijo, papá no va a venir más. Yo vi la cara de aquel niño. Sin palabras. Porque un caprichoso hombre había dejado de brillar. Hermanos amados, basta de historias, por favor. Basta de historias. Basta de ser protestantes, o evangélicos, o asambleas de hermanos, o lo que te dé la real gana. Necesitamos vivir a Jesús. Y el desafío tremendo de nuestros días no son tantas reuniones teológicas, son reuniones de vida. de presentarse el pueblo delante de Dios y decir: Padre querido, por favor, permíteme brillar. Y brillar a Cristo sin condiciones y con las consecuencias que esto requiere. Porque hay un compromiso serio, ¿sabes cuál es? Para que los hombres vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? ¿Y qué? No hay gloria para Dios sin buenas obras de los creyentes. ¿Me estás entendiendo esto? La fe sin obras, ¿qué dice Santiago? Está muerta. No nos llama Dios a una fe intelectual, hermanos. Nos está llamando a una fe vivencial. Las obras, es verdad que no nos salvamos por obras, ¿verdad? Claro que no, naturalmente, todos lo sabemos. No nos salvamos por obras, nos salvamos para obras. Y si no obras, tienes que preguntarte si has creído. Cualquier elemento de acción del cristiano, como luz y como sal, glorifica a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Delante del auditorio de Jesús están siempre, siempre estuvieron, ¿sabéis quién? Los escribas y los fariseos. Para aprender del maestro, después del sermón de la montaña, nunca más quisieron venir a aprender. Estaban para vigilar las palabras, dice el Evangelio en varios lugares, a ver si podían tomarle en algo para acusarle. Este es el interés de los fariseos. El fariseo es el típico individuo que está permanentemente oyendo a ver si el que predica dice algo de acuerdo con doctrina o no. Es lo único que le interesa. El resto no importa absolutamente nada. Ahí están los fariseos. Y los fariseos posiblemente estaban extendiendo la maledicencia en cuanto a Jesús. El religioso es por sistema malediciente. El religioso habla mal de todo aquel que no coincide con quién, con su creencia. El religioso habla mal de cualquiera que para él se desvía, ¿de qué? De la ortodoxia. Los maledicientes fariseos que comenzaron a decir cosas sencillas de Jesús terminaron llamándole demonio. Maledicientes. Y estos decían a la gente: ¿sabéis para qué vino Jesús? Para quebrantar la ley. Lo más sagrado que nosotros tenemos, él la va a quebrantar. Y Jesús interviene rápidamente para aclarar a las gentes cuál era su misión. Yo no he venido para abrogar, he venido para cumplir. ¿Por qué? Porque las palabras de los profetas es el logos escrito y yo soy el logos encarnado. Por tanto, no hay diferencia. Yo he venido para respetar la escritura. Tanto es así que observad cuando viene alguien a preguntarle a Jesús: Maestro, ¿qué es esto? Jesús le solía decir, como aquel hombre conocedor de la ley, le solía decir: ¿Cómo lees? Es decir, ¿qué dice la Biblia? Cristo nunca dijo a nadie: a mí me parece que. Cristo dijo: la Biblia dice, la ley dice, la palabra de Dios dice, Dios dice. Cuando Cristo da cuentas de su ministerio al Padre, Juan capítulo 17, dice: Padre, las palabras que me diste, solo las tuyas les he dado. Por tanto, Cristo honra la Escritura. Cristo respeta la Biblia, Cristo ama la Biblia. Ahora escuchad la gran diferencia entre el Cristo en relación con la Biblia y los fariseos. ¿Creéis que los fariseos conocían la Biblia o no? ¿Mucho? Se dice que Gamaliel, esto es historia, se dice que Gamaliel podía recitar prácticamente el Pentateuco de memoria. Buen conocedor de la Biblia. ¿Conocían la Biblia? Conocían. ¿Para qué? ¿Para qué la conocían? ¿Sabes para qué? Para poner sobre el pueblo cargas que ellos no estaban dispuestos a mover con un dedo. Y de pronto viene Cristo para hablar de libertad. Este es el problema. Este es el enorme problema entre religión y comunión. Y de pronto Cristo dijo: nadie piense que yo he venido para abrogar, he venido para cumplir, porque os digo algo. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, la iota, la letra más pequeñita, y la tilde, que era la que daba, se establecía para expresar la pronunciación, lo de menos importancia en la escritura, ni una sola de esas cosas pequeñitas pasará hasta que todo se haya cumplido. Lo que está diciendo Cristo es, señores, la Biblia es la única autoridad de Dios y no puede dejar de ser cumplida porque es la autoridad de Dios. De ahí que cuando Cristo, en la oración intercesora a su Padre o la oración sacerdotal, lo que tú quieras llamarle, habla del pensamiento suyo para la iglesia, dice a su Padre, Padre, quiero un pueblo que descanse ¿en qué? En la palabra. ¿Vinculado con qué? Con la palabra. Quiero decirte, amado hermano mío, que la única autoridad en materia de fe y conducta es la palabra. Quiero decirte que a la palabra hay que ir sin ningún tipo de prejuicio ni de interpretación preconcebida. Tú tienes que ir a la Biblia diciendo permanentemente al Señor, Señor, ¿qué quieres decirme con la Biblia? No vale para nada lo que otros puedan o dejen de entender. Lo que tú tienes que preguntarte es ¿qué es lo que dice la Biblia? La única fuente de autoridad en la Iglesia de Jesucristo es la palabra. Y todo cuanto no descanse en la palabra no tiene ningún tipo de autoridad. ¿Me entiendes eso? Cristo dijo, todo va a ser cumplido porque la Biblia es la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees en la inspiración plenaria de la Biblia o no? ¿Crees? ¿Crees que la Biblia es inspirada por Dios o no? ¿Sí? ¿Vives de esa manera? Los fariseos habían añadido a la Biblia el sistema religioso y le habían dado la misma autoridad. Los fariseos habían buscado la forma de evitar el cumplimiento de los mandamientos de la Biblia en beneficio suyo. De manera que como la Biblia decía, honrad padre y madre. ¿Y qué significaba eso? Significaba, tienes que ayudar a tu padre y a tu madre cuando ellos no pueden valerse por sí mismos. El fariseo decía, de eso nada. De modo que cuando el padre venía a pedirle al fariseo algo, ¿qué hacía el fariseo? Esto es corbán, lo veremos más adelante. Por tanto, todo cuanto yo pueda darte lo he dado a Dios, hipócrita. Hipócrita. Porque con tu astucia quebrantas el mandamiento. Los fariseos habían añadido una situación legalista de tal dimensión que era para ellos pecado lo que la Biblia no consideraba como tal. Ahí tienes a los fariseos. Maestro, ¿cómo es posible que tus discípulos no se laven las manos antes de comer el pan? ¿En dónde está eso escrito? En ningún sitio. ¿Y por qué lo enseñaban? Bueno, porque los ancianos del pueblo de Israel habían llegado a la conclusión de que el contacto con un gentil contaminaba al judío. No se trataba de la higiene de lavar las manos, ¿entiendes? No, no, nada de eso. Se trataba de bautismo de manos. Muchas veces meter las manos en el agua para la purificación ritual. ¿Sabes que cuando una mujer terminaba su periodo menstrual tenía que bañarse ritualmente? Para eso había tinajas de agua. En las bodas de Caná hay tinajas de agua para la purificación que contenían líquido para las abluciones legales de aquel tiempo. Y Cristo dice, vosotros habéis destruido el mandamiento por vuestra tradición. Y Cristo dice, yo no he venido para quebrantar, he venido para cumplir. Los fariseos habían establecido el mandamiento grande y el mandamiento pequeño y había discusiones tremendas entre ellos. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más pequeño? Y Cristo dice, ¿qué importancia tendrá eso? Lo importante es que cuando alguien descubre el mandamiento pequeño y lo quebranta porque es pequeño, él va a ser considerado como muy pequeño en el reino de los cielos. Y aquel que enseña a los hombres a que los haga, es decir, a que obedezca la palabra de Dios en lo grande y en lo pequeño, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y la primera solemne advertencia de Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿qué? no entráis al reino. Porque al reino se entra por la justicia de Dios, no por la justicia de los hombres. Por tanto, dice Cristo, ojo con pensar que viviendo a lo fariseo eres acepto por Dios. Oísteis que fue dicho, y Cristo va a poner ejemplos de la ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Bueno, sabéis que el mandamiento no matarás tiene que ver con cometer homicidio, ¿eh? Porque Dios mismo manda matar a las gentes de Canaán, por ejemplo, y él contradeciría su mandamiento. Lo que está diciendo aquí, no seas un homicida, es decir, no le quites la vida a tu prójimo, a otra persona, con intención de hacerlo. Pero el que cometa un homicidio es culpable ante el juicio. El que mate a otro es condenado por la ley. Y yo os digo, ese pero no es una contradicción al mandamiento, es una ampliación al mandamiento. ¿Vosotros oísteis esto? Sí, yo os digo que cualquiera que se enfada contra su hermano, ¿qué? Es culpable del juicio. ¿Qué quieres decir? Si tú tienes ira contra un hermano tuyo, no estás en correcta relación con Dios. Aquello impresionó al auditorio, y Cristo, que sabe que está impresionado, añade algo más. Cualquiera que le diga necio a su hermano, ¿sabes qué significa decir necio? Te desprecio. No tienes valor, no tienes importancia, este no tiene sentido de que tú tengas relación con él, no vale para nada. El que diga eso es culpable, digno de culpa ante el concilio. Si se reúne el tribunal para juzgarle, tiene que ser declarado culpable. Y la gente dice, ¿pero a dónde vamos con esto? Y Cristo dice, aún no terminé. Cualquiera que le llame fatuo, ¿sabes lo que es eso? Significa hablar mal del hermano. Está abordando la maledicencia. Pablo va a desarrollar el pensamiento de Jesús cuando dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los maledicientes pueden estar en comunión. Cuando alguien habla mal de un hermano, es un malediciente y está inhabilitado para cualquier ministerio en la Iglesia de Cristo. En nuestros días, una de las desgracias más impresionantes de la obra evangélica en España, ¿sabéis qué es? ¿Queréis que lo diga? La maledicencia. Se habla mal de cualquiera que resulta que no está pensando exactamente igual que tú. Estás procurando desprestigiar la vida de un hermano y eso es pecado grave delante de Dios, porque incurres en el mandamiento de no matarás. ¿Sabes por qué? Le estás quitando la moral, que es lo mismo que quitarle la vida. No lo puedes matar porque no se te... no puedes, pero el deseo, la intención tuya es acabar con él de alguna manera. Y ahí tienes la progresión de la forma en que los fariseos actuaron con Cristo. Ahora Cristo añade algo más. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí viene un israelita a presentar una ofrenda, no tanto por su pecado, sino una ofrenda, un holocausto. Voy a darle al Señor algo esta mañana porque quiero adorarlo. Voy a llevar un cordero para el holocausto. Si tú traes ese cordero y cuando llegas allí, al templo, y va a procederse al sacrificio, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tienes tú contra tu hermano, ¿eh? Aclarémoselo. Cuando tú tienes algo contra un hermano, con razón o sin ella, a veces nosotros tenemos muchas cosas contra nuestros hermanos sin razón, no suponemos. Pero vamos a imaginar que sea con razón, tu hermano ha hecho algo mal contra ti. No tienes ningún derecho a pedir que te perdone O que, mejor dicho, que te pida perdón. No tienes ningún derecho. ¿Sabes lo que tienes que hacer cuando tu hermano ha hecho algo contra ti mal? Perdonarle como Cristo te perdonó, sin nada más. Ahora es al revés. Tú sabes que hay un hermano que tiene algo contra ti. No adores sin arreglar el problema. Porque la adoración se convierte en ritual cuando el corazón no está limpio delante de Dios. De ahí que muchas veces en el culto cristiano haya una mortandad tremenda en el desarrollo del culto, porque el Espíritu no está actuando. Porque hay pecado oculto en la iglesia sin confesar. Dios está llamando muy seriamente al pueblo suyo hoy a un cambio de pensamiento. Reconcíliate con su adversario. Y luego dice que indudablemente si tú llegas ahí a esta situación, te vas a encontrar con que si no arreglas los problemas con alguien a quien tú debes, y Cristo está poniendo un ejemplo, te puede llevar a los tribunales. Bueno, ningún creyente va a llevar a otro al tribunal. Bueno, está muy bien. Yo no digo nada, pero era la costumbre de los judíos, ¿eh? Y creo que no se ha extinguido demasiado tampoco esa costumbre. Pero lo que estoy diciéndote es que Dios está llamando a su pueblo a una confrontación personal con el estilo de vida. ¿Es tu vida y la mía así? La mía no. Yo reconozco que en todas estas cosas no estoy dando la medida que Cristo pide para mí. Pero a donde yo quiero llevaros, queridos hermanos, es que de una vez por todas, yo pido al Señor en oración que esto sea así. De una vez por todas, el pueblo evangélico en España haga un alto en su camino y vuelva sin condiciones a Jesús. Es necesario dejar de hablar para empezar a vivir. Es necesario una aproximación al Señor. Y es necesario pedir al Señor, como dice ese cántico o cualquier otro, me da lo mismo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Si esta mañana entre nosotros hay alguna persona que siente que tiene que ajustar su vida a Cristo, dígaselo ahora en silencio, en el fondo del alma. Y dile al Señor: Señor, yo te necesito. Cámbiame, Señor. Transfórmame, Señor. Perdóname, Señor. Porque las demandas de la ética del reino son para aquellos que estamos en el reino. Y nosotros estamos en el reino de su amado Hijo. Que Dios, por su gracia, toque mi vida y la vuestra en un compromiso serio y solemne de un encuentro personal con Cristo Jesús, para que nuestro Padre en los cielos sea glorificado cuando los hombres vean nuestras buenas obras.